De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, pues un miércoles más aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas. Hoy concretamente vamos a hablar de nuestras minas. Y un miércoles más con el director Juan Infante, que lo tenemos aquí entregado en lugar de estar viendo el partido de fútbol, ¿eh? Pues aquí lo tenemos hecho un esclavo. Y cuando llega ahora, porque el programa anterior estaba grabado, y nosotros nos gusta más el directo, porque yo no sé, a mí me gusta el directo. Yo eso de tenerlo enlatado no me hace ni chispa de gracia. Por lo tanto, nosotros vamos en directo. También tenemos a la escucha, indudablemente, a nuestro compañero que con el tiempo no puede salir de casa o no debe salir de casa, Juan Flores. Yo espero que Juan Flores nos haga una llamada y ponga su granito de arena, lo mismo que Pedro González Valle, que por cierto hay que felicitarlo porque hace unas 48 horas cumplía años. No vamos a decir cuántos, yo sé que son 18 y unos pocos más, allá en el País Vasco. Y él nos llama todos los miércoles también. El miércoles pasado nos llamó, estuve hablando con él. Y digo, oye, este miércoles me has fallado. Dice, Antonio, ¿cómo te iba a llamar? Yo lo único que estaba era escuchando los fandangos. Yo no puedo cantar, así que no te he llamado porque, ¿qué le voy a decir? Que está muy bien, yo lo estaba escuchando. Y efectivamente, estaba escuchando los fandangos de los Morales. Que Juan Antonio también se canta un fandango, También, Juan Antonio también se canta un fandango, lo tenía prometido, y también cantó dos o tres fandangos. Y el hermano Paco, que formaba parte también de... tiene un disco, uno o dos tiene en la calle. Lo que pasa que después ha tenido problemas, ha tenido que operarse de la garganta y eso, y ya profesionalmente no se dedica. Y nos faltó uno de los hermanos, que es el que forma el grupo Albero, pero estaba resfriado y dice, para ahí estar allí solo no. A todos ellos, si nos están escuchando, pues un abrazo. Y ya digo que hoy tenemos aquí a nuestro amigo Pepe Suárez. Pepe Suárez no nos falla nunca, y además cada vez que saca un libro nuevo, que yo hace un rato le decía, porque estaba hablando con un amigo mío, digo, esta tarde vamos a tener un señor que yo le hago una pregunta y ya se puede llevar hablando la hora entera, Digo, pero es que además no sé cómo es posible sacar de una aldea que... ¿Cuántos habitantes tiene? ¿200, 300?
300,
bien. Ahí. Bueno, pues en una aldea de 300 habitantes, ¿cómo es posible sacar todos los años uno, dos o tres libros, como me trae esta noche aquí? Tres libros que salen de ahí, de esa mina, que salen porque él se mueve. Lo escriben otros, no todos los escribe él, pero salen porque él se mueve, porque es capaz de tirar de los hilos y sabe dónde está la persona ideal para que escriba el libro sobre la mina, sobre poesía, de fotografía, de lo que quiera que sea. Yo me tengo que descubrir ante él, porque creo que no hay muchos, muchas personas como él en nuestro Andévalo, y ojalá en todo y cada uno de nuestros pueblos salieran muchos Pepe Suárez como él. Muchas gracias, Pepe. ¿Cómo han ido esas jornadas?
Buenas noches, y encantado de estar aquí de nuevo, una vez más, y es un placer estar aquí, con partido o sin partido, pero vamos a hacer nosotros nuestro programa, verás tú cómo vamos a tener una audición perfecta. Las jornadas, pues han ido, las jornadas que ya presentamos aquí, han ido estupendamente. Recordamos que las jornadas eran el viernes pasado, las terceras jornadas transfronterizas de arqueología, historia y minería de la faja pirítica, que este año dedicábamos a los ferrocarriles mineros de la faja pirítica. Un tema apasionante donde hay muchísimos aficionados y muchísimos eruditos sobre el tema, ¿no? La siguiente jornada del sábado, la del sábado por la tarde, era la 12ª jornada sobre nuestra memoria histórica minera. Ya llevamos 12 años. Estas jornadas son más entrañables, menos técnicas, pero más entrañables, más cercanas a nuestro terruño, ¿no? Y nada, muy bien. Contándote sobre la primera, pues hubo un plantel formidable de conferenciantes hispano-portugueses que venían de Madrid, de Oporto, de Lisboa, de Sevilla, de la mina Santo Domingo, bueno, y de Huelva, y bueno, pasamos revista a todo lo que eran los ferrocarriles mineros en la faja pirítica. Se habló de todos los ferrocarriles mineros de la faja pirítica ibérica española, de la parte española, por parte de un ingeniero de minas, José Ignacio de Grado Contreras, que trabaja en Galp, en la empresa petrolera portuguesa. Y también se habló de todos los caminos de ferro, como dicen los portugueses, de las minas portuguesas, de la faisa piritosa ibérica, que son los ferrocarriles de Lousal, de las minas de Lousal, de Ayustrel y de Santo Domingo. Eso lo hizo el profesor de la Universidad de Oporto, la Universidad Nova de Lisboa, el doctor Jorge Custodio. Después, por la cercanía, se habló de los dos ferrocarriles mineros de la faja pirítica más cercanos a nosotros. Uno de ellos era el de la mina Santo Domingo a Pumarao, que en el que habló el ingeniero José Sarco Palma, de la mina Santo Domingo, y nuestro ferrocarril del Guadiana, que iba desde Herrería hasta el puerto de La Laja, que en el que habló, el que hablaba era Iván Carrasco Martíañez, que ingeniero de minas, y era también el coordinador de las jornadas, y que en su día ya editamos un libro sobre los ferrocarriles del ferrocarril del Guadiana, y que ha tenido un éxito brutal, y que en estas jornadas pues toda la gente que ha ido ha adquirido el libro, y bueno, ha sido un éxito, ha gustado muchísimo, un libro que hicimos ya hace 2 o 3 años y además lo presentamos aquí, ¿no? Invitamos a comer a todos los participantes. Sí. Éramos cerca de 80.
Está bien la cosa, ¿eh?
Muy bien. Y después, para rebajar un poco el plato de garbanzo que nos comimos, exquisito, en el Hortelano, pues hicimos una visita guiada a Minas de Herrería, al poblado de Herrería, fuimos hasta las Cortas de Guadiana. Esa visita la guié yo, por aquello de hacer algo.
¿Te lo sabes de memoria?
Hacer algo. Y después, pues, estaban previstos 2 conferencias más. Una de, bueno, 3 conferencias estaban previstas. Una sobre las minas del Guadiana onubense, la navegación fluvial y la exportación de minerales por parte de el catedrático de la Universidad de Oporto, João Carlos García, que su tesis doctoral versó sobre este tema. También estaba previsto el que el presidente del Consejo Económico Social de la provincia de Huelva, Juan José García del Hoyo, nos diera una charla sobre la rehabilitación de los ferrocarriles, de los ramales de los ferrocarriles actuales, para unir con el ferrocarril Zafra-Huelva y de esta forma eliminar toda la circulación de camiones que ahora mismo hay en la carretera, de los camiones que vienen de Río Tinto o de minas de aguas teñidas. Y la última conferencia fue sobre la rehabilitación del transporte ferroviario minero desde minas. La última conferencia trató de el uso del antiguo ferrocarril para uso turístico, como es la labor que está haciendo la Fundación Río Tinto con el tren minero, ¿no?
Que salga un tren de Huelva y pueda cogerlo la gente, pero sin tener tantas pegas como tiene, y sobre todo que si va una familia, claro, que sea económico. Lo que no se le puede es pedir una burrada, porque yo sé que mi hijo ha ido con todos los niños y otros matrimonios, y dice, pero es que no es rentable, es que montar todos los niños y demás, se va un dinero. Entonces hay que, o deben de estudiarlo bien, de forma que tenemos ahí lo que es el Andévalo, que también nos pueden dejar en la zona del Andévalo, y nuestra sierra, y podemos coger el tren, que es precioso, es decir, un tren que aunque vaya despacio no nos pasa nada, porque si vamos de turismo, pero que sea un precio asequible para que puedan ir todo el mundo. A ver si es posible, porque ustedes tenéis ahí un...
Sí, nosotros
hombre, tenemos un... por lo menos tenéis vos. Voto quizás que no, pero vos tenéis. Bueno. Eso es. Yo me hago una pregunta, Pepe, porque cualquiera que lea el programa, que está cargado de verdad, porque es que las conferencias, digo, bueno, pues una conferencia nada más que hagan tres preguntas, la siguiente ya va a desfasar. Sí. Pero es que traes catedráticos, ¿eh? Y señores que vienen de Portugal, que vienen de Lisboa. ¿El castellano suyo cómo anda?
No, perfecto. ¿Sí? Los portugueses nos dan lesiones
en ese aspecto,
en cuanto al uso del portugués, del español, ¿no? Todos intentan hacer un esfuerzo. Hay simplemente un profesor que no es la primera vez que viene, pero es tan bueno que lo tengo que traer. Que ese sí habla, que es Jorge Custodio, que habla en portugués, ¿no? La verdad que me corta un poco el ambiente, ¿no? Porque habla portugués, además habla muy rápido, pero la verdad que es alguien que vino en la primera jornada para hablar, porque es su especialidad, del patrimonio industrial, ¿vale? Y resulta que y el año pasado vino, aunque no era su tema, simplemente como asistente, era dedicado a la geología, pues como asistente para recoger los libros de las actas de la primera edición. Cuando yo anuncié que íbamos a tratar de los ferrocarriles, dice, yo quiero participar, el año que viene participo yo. Pero lo simpático es que este año, el que sabe que ya hemos anunciado de qué va las jornadas del año que viene, sobre literatura, sobre las bibliotecas victorianas, de la faja pirítica, por aquello de la ocupación de los ingleses y tal, pues él dice que quiere participar también, y yo ya le dije, mira, vamos a cambiarle el nombre a la jornada y le vamos a nombrar la cuarta jornada de Jorge Custodio, porque pero vamos, hombre, ya, es tan bueno.
Ya ahí es agradecer.
Y eso, lo bueno que tiene esto, que todo parece tan complicado, porque son en realidad ocho personas.
Y traerlo cada uno de su sitio.
El tema es que todo, en cuanto lo insinuamos... el que yo no conocía, por ejemplo, que era el profesor de Oporto, João Carlos García, lo llamé por teléfono porque yo había, brujuleando en esa, había encontrado su tesis doctoral y había leído su tesis doctoral. Me encantó, hace ya, yo qué sé, 25 años o por ahí que la hizo, ¿no? Y entonces localicé el teléfono. Resultó que era amigo de dos profesores, dos catedráticos, bueno, uno de ellos catedrático, que nos ayuda muchísimo, que es Francisco Núñez Roldán, que catedrático era, ya está jubilado, de Historia en la Universidad de Sevilla, y Juan Aurelio Pérez Macías, que es profesor, es arqueólogo, profesor de aquí de la Universidad de Huelva. Los dos me recomendaron, cuando yo les nombré a este profesor, los dos me recomendaron que me lo trajera, Total, que yo llamo a Joao Carlos y le digo, mire usted, que me interesaba, que a ver si podía usted. Estaba encantado, entre otras cosas, porque su madre, por eso se llama García, su madre era española y había nacido en Ficallo, o sea, prácticamente en la frontera. O sea que, y entonces, estupendo, además, muy simpático porque no conduce. Y entonces vino de Oporto en tren, en dos trenes, y llegó hasta no sé dónde, y allí cogió un taxi y se presentó en el sitio donde habíamos quedado con todos, porque nuestra asociación este año ha cogido la norma de invitar a todos los conferenciantes y hospedarlos en un sitio precioso, en Santa Bárbara de Casa, en Andeva la Aventura.
Claro.
Y total, que hablé con Andeva la Aventura, todos los conferenciantes, es más, yo también me apunté, cenamos allí, y las dos noches se han hospedado allí. Ay, un poco por hacer un poquito de patria, sí, también, para enseñar lo bonito que es aquello, y aquello es un lujo, ¿no?
Mira, yo llevé allí a un señor que tiene un bar en Valladolid. Sí. En la estación de ferrocarril. Está casado con una señora de aquí, de un pueblo de Sevilla. Total, por el Facebook y por los pueblos de España y demás, uh-huh, en fin, lo leímos y dice, yo tengo que ir. Digo, pues vente para acá. Y me lo llevé a mi pueblo. Uh-huh. Y le enseñó todo aquello. Estuvimos comiendo allí hace ya un montón de años. Y él me decía, ¿pero ustedes tienen idea del potencial turístico que esto tiene? Claro. Ojalá y lo tuviera yo. Pero como lo tenemos en casa, no nos damos cuenta. Y eso lo ha puesto en alza los chiquillos de, ¿cómo demonios se llama? Manuel de Fuentesar. Uh-huh. No, que tú, creo que tú lo conoces, claro, también, no, Fuentesar.
Claro,
¿no?
yo colaboro con ellos. Eso es. Tengo una hija que trabaja allí. ¿Allí? Hace un año y pico.
Ah, ¿trabaja allí en eso?
Sí, sí. Ella estaba trabajando en un hotel aquí en Huelva, bueno, en el Portil, y hace poco, como vive en Calaña, ellos son de Calaña.
Sí, ellos nacieron en Calaña, sí.
Pues tomaron contacto y hombre, yo te digo que ahora mismo el restaurante de allí se está poniendo puntero, porque le están dando un cambio a mejor, ¿no? En el que solo se sirven productos de la zona,
sí,
¿vale? Bueno, está colaborando en la organización también un Santa Barbero, que tiene el restaurante aquí en Huelva.
¿El cual de ellos? ¿El de Azabache?
Azabache.
Mi amigo Juan Francisco.
Juan Francisco. Y bueno, y han cogido a mí, a Madalena, que está colaborando, yo no quería contarlo, pero vamos,
no, está.
Que eso, el restaurante es formidable.
Sí, muy
los
bueno.
Portugueses y los españoles que estuvimos cenando las dos noches allí salieron encantados.
¿Tú sabes
todo que, con productos de la zona, sí, ¿no?
Tú sabes que se hizo un concurso de tapas allí en el pueblo, los cuatro bares que hay, uh-huh, más punteros, los demás son tascas, ¿no? Uh-huh. No ganó porque la gente era por votos, indudablemente,
sí, sí.
La gente vota por el estómago,
sí,
pero ellos presentaron una tapa. Yo, sí, por supuesto, sí, no solo le di mi voto, sino le di mi voto y el de mi mujer y el de, sí, mi, sí, prima y el de mi primo. Porque las papeletas las he hecho yo, digo, esto aguanto para este, pero no ganó. ganó sí, el otro. Sí. También había puesto una tapa muy buena, muy buena y muy rica. Pero es que esto pusieron en la tapa todos los productos de allí. El sí, jamón, sí, el queso, el higo.
Sí.
No he comido en mi vida, porque además no he comido, porque siempre nos han dicho, no te vayas a limpiar con una hoja de higuera, sí, cuando éramos chicos. Bueno, pues una hoja de higuera, ¿eh? Sí, preparada, que además vino a decirlo porque el que está allí de cocinero, hijo de un amigo de mío,
sí,
dice que eso se come, ¿eh?
Sí,
que la hoja de higuera viene preparada para comerla, como si fuese un, qué sé yo, una pera en almíbar, alguna cosa así. Estaba preparada. Tenían la presentación preciosa porque la tapa de jamón era como si fuese una bandera.
Una bandera, Yo conozco el eso, porque también ese mismo lo han presentado hace poco en una exhibición que había, no era concurso, pero sí en una exhibición en Sevilla.
Exacto, eso me dijo. Dice, Antonio, lo hemos presentado en Sevilla. Sí, sí. Y ya ha tenido un éxito extraordinario.
Un éxito brutal.
Muy bueno, muy bueno. Pero bien presentado, bien presentado. No te voy a decir que con aquella tapa comiera, el otro sí, el otro cuando estaba podía comer, pero no.
Sí, sí.
Ganó el otro, pero la tapa estaba bien presentada, muy bien presentada, y de hecho muchísimos colegios van allí, pero muchísimos.
Sí, sí, claro, es la vida de aquello, primordialmente son los colegios.
Muchos colegios, el colegio de Reyes Católicos, donde yo tengo los nietos de aquí de Huelva, se va casi todos los años, y este año le habían dado la alternativa de ir a Andévalo Aventura o a Granada, creo que lo estuvimos diciendo aquí ya una vez. Uno de los que van, y que tenía que votar, era mi nieto. Uno que lo traigo aquí algunas veces para leer poesía. Ese es un bichito. Bueno, pues, abuelo, pues no que quieren ir a Granada. A Granada pueden ir con sus padres. Pero tú sabes lo que es ir allí al pueblo. Allí por los cabezos. Allí por esto, allí por lo otro.
Claro.
Terminó, yo no sé cómo, digo, pero está convencido la mitad, porque votaron y ganó Andévalo Aventura. Y ya más contenta, abuelo, que vamos a Andévalo Aventura. Y lo echaron a votación. Muy bien, Pepe. Bueno, pues
en estas jornadas...
Eso fue el sábado, el viernes.
Sí, pero en estas jornadas, como ya hicimos el año anterior, repartimos a todos los asistentes el libro de acta
del año anterior,
de la jornada que se titulaba La geología como soporte económico, histórico y social de la región. El libro de actas de la segunda jornada de Arqueología, Historia y Minería de la Faja Pirítica, y que estaba dirigido esta edición por la que fue la coordinadora de esa segunda jornada, que es la profesora Carmen Moreno Garrido.
En este es el que tú intervienes también, me parece, ¿no?
Bueno,
¿estás leyendo uno? Sí, exacto.
Bueno, como editor, pues sí que estoy, porque está claro, tengo mi granito de arena también.
Bueno, más que un grano, yo creo que es lo que tiene un esportón, como dicen en el pueblo. Yo creo que no es un grano, es un esportón.
Bueno, pues eso fue el viernes, como ya te digo, una asistencia formidable, pero, bueno, quiero contarlo, inauguró la jornada la delegada del gobierno andaluz en Huelva, en Bella Verano. Se dignó de acercarse a inaugurar la jornada, y el delegado de Cultura pues también lo acompañó, junto con nuestro alcalde, pues fueron los que presidieron e inauguraron la jornada, ¿no? Para nosotros,
hombre, un orgullo que vayan las autoridades,
que vaya la máxima autoridad. Después ya pues nos quedamos nosotros y desarrollamos la jornada, que como tú bien has dicho, son muy intensas, hay que estar luchando por cumplir horarios y todo eso.
Sí, porque tú lo sabes, porque tú tienes las dos jornadas, tienes esta y tienes
claro,
las otras.
Bueno, pero en esta me preocupa, hombre, porque
tú eres aquí llevas el timón.
Lo que pasa que, Antonio, como los que llevamos son verdaderos profesionales, el que es profesional de la docencia, si tú le dices ajústate a media hora, se ajustan a media hora. O sea, muchas veces se pierde más el tiempo en movernos o en hacer cualquier cosa, que eso, para facilitar el no perder el tiempo, como el almuerzo eran en Puebla de Guzmán, en el restaurante El Hortelano, pues lo que hicimos fue poner un autobús.
Claro.
Y así nadie tenía que coger coche, ni nadie tenía que buscar aparcamiento, ni nada. Agilizamos muchísimo.
Hombre, eso sí, porque los que no son de allí, y con un coche, ¿a dónde aparco? ¿Dónde aparco? ¿Y dónde está ahora el restaurante?
El restaurante, bueno, podíamos indicarlo, pero...
Sí, pero no es lo mismo.
Pero no es lo mismo. Y ponemos un autobús que nos lleva y nos recoge después, y la verdad que es bastante ágil. Ya lo hicimos el año pasado, y si Dios quiere, pues vamos a seguir
así. Tú, Pepe, lo estás poniendo muy sencillito, eso es así, pero no es así. No es así. Organizar unas jornadas como esta, ¿eh?, y traer todos esos personajes, todos esos catedráticos, eso no es tan fácil, ¿no? Porque yo he hablado con Pepito Gómez y viene porque él viene encantado. No. Sí, eso cuesta mucho más llamadas y cuesta muchas más conversaciones.
Mira, la gente con clase...
Todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero eso cuesta más trabajo, ¿eh?
Yo te voy a decir una cosa. El domingo, que ya estaba yo relajado en mi casa, descansando, todo eso, el ordenador no dejaba de entrar correos electrónicos agradeciéndome todos,
sí, porque
unos correos que lo hubiera invitado, que lo habían pasado estupendamente, que lo avise para la siguiente, aunque solo sea para venir a recoger su libro de acta, y bueno, la verdad que... Que muy bien.
Que muy bien, vale. Todo lo que tú quieras, Pepe, me parece muy bien. Todo lo que tú quieras, pero yo me he llevado 20 y tantos años organizando pregones en mi pueblo, que no tiene nada que ver con esto, que es mucho más sencillo y tiene trabajo. Y si eso tiene trabajo, esto también tiene mucho trabajo. Sí. Aunque tú digas, no,
tiene trabajo y otra. Esto viene de. O sea, mira, la profesora, que es profesora de la Universidad Pablo de Olavide, la que va a coordinar las jornadas del año que viene, está claro que ya se lo encuentra.
Hombre,
como ya está funcionando, ya sí, esto está rodando,
vale, ya está el camino hecho, ¿no?
Lo que hay es que buscar los conferenciantes, ¿no? Bueno, pues está claro que todo esto empieza mucho antes.
Hombre,
con
claro,
un año en el que otra de las cosas es que hay que ver conseguir los fondos.
Hombre, aquí porque
los fondos
para
pa publicar los libros,
ya,
los fondos para pagar el alojamiento,
claro,
y la manutención, para gratificar humildemente a los conferenciantes, pues por lo menos que no le cueste
el
venir de Oporto o cosas por el estilo. Bueno, eso lo hacemos pues primordialmente, la ayuda principal es de la Consejería de la Presidencia, porque nosotros vamos a un concurso público y lo ganamos.
Claro.
Nos eligen para que nos den una ayuda,
más
o menos, ¿no?
Sí.
Por supuesto, de nuestro ayuntamiento de Puebla de Guzmán, las empresas mineras de Matza y Tarsis, la Incersa, Violandes Andalucía, la fábrica de Chanel, en la que los colegios profesionales de ingenieros, el mío, el de ingenieros de mina y el de ingenieros técnicos de mina, y después apoyo por ejemplo la mancomunidad de Veturia, pues me deja las cámaras de vídeo que tiene. Yo tengo que llevar a la persona que lo utilice,
sí.
pero bueno, por otro lado, pues también este año el apoyo de la Fundación Río Tinto, bueno, el Centro de Estudio de la Mina Santo Domingo, que nos ha aportado uno de los confederenciantes, la Fundación, la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Huelva, que también nos ha aportado, las asociaciones locales, el puerto de Huelva, que este año por primera vez nos ha ayudado también, modestamente, bueno, pero está claro, uniendo todo eso nos sirve para poder, como tú estás viendo, publicar estos tres libros que nosotros gratuitamente los damos a la a gente que asiste, ¿no? Y entonces, bueno, pues está claro, así digamos que da gusto.
Ya, vamos,
también
vamos,
Ande Valaventura también ha prometido ayudarnos, o sea, nosotros pagaremos nuestra factura, pero bueno, nos dará alguna, Lorenzo nos ayudará también.
¿Con quién te ha puesto en hablar, con Lorenzo?
Sí, yo soy muy amigo de Lorenzo. Es un tío formidable. O sea, bueno,
y el padre estupendo. El día de la subida, el día 7, estuvieron allí el padre y la madre en Santa Bárbara.
Sí.
Estuvieron allí de visita. Yo los vi nada más un momentillo, le hice una fotografía y yo después no los he vuelto a ver más.
Ya.
Con el que tengo muchos contactos, con el tío, con Manolo Fuentesal. Manolo Fuentesal. De 15 en 15 días lo llamo y estamos en contacto siempre con él. Son una familia extraordinaria.
Una familia de emprendedores.
Y además han tenido una visión, porque todo el mundo... mira, esto me sirve para esto porque tiene futuro. Porque a lo mejor tú se lo entregas a otro y lo único que haces allí es poner un restaurante y muy bien, y que vengan aquí a comer y que se vayan. No, sí, ellos no se han conformado con poner un restaurante.
El restaurante no es el negocio
Ellos. Tienen un montón de empleados, tienen un montón de empleados. Y lo bueno es que ahora en estas fechas viene un grupo, yo creo que seguirá yendo, de personas que se lo arriendan para la fiesta.
Uh-huh.
Y el personal suyo, uh-huh, él invita, bueno, él y el hermano son los dos, ¿no? Invita a todo el personal y lo lleva a cualquier parte.
Sí,
han ido, me parece que a Holanda, han ido a muchos sitios.
Sí.
Ellos se portan, tienen unos empleados bastante muy competentes,
muy competentes.
Y son de la gran mayoría, son del pueblo o de Calaña, indudablemente.
Sí.
También los hay, me parece, de Paimovo, creo que también hay algunos.
Sí, también.
Sí. Pero tiene mucha gente. Bueno, vamos a ver sábado, ¿qué es lo que pasó el sábado?
El sábado, por la tarde, a las 5 de la tarde, estábamos citados para celebrar la 12ª jornada sobre nuestra memoria histórica minera. Estas jornadas las empezamos a hacer hasta 2 años antes de estar constituida nuestra asociación. Nuestra asociación dentro de poco cumple 10 años.
Es decir, que antes nacen las jornadas que la asociación.
Sí, bueno, esto es la aportación que nuestra asociación hace a la celebración de Santa Bárbara en Minas de Herrería, ¿vale? En las Herrerías. Allí hay asociaciones locales de vecinos, la Asociación de Mujeres, el Club Deportivo de Revirría, todo eso son asociaciones de allí mismo de la aldea, ¿no? Y entonces, como aportación nuestra, pues lo que hacemos es organizar estas jornadas culturales que la verdad que ya van 12, luego
ya
están súper consolidadas.
Ya tenemos la docena, como dicen.
Ya tenemos la docena, ¿no? Y entonces, bueno...
Ahora que has dicho la docena, te voy a contar una anécdota que tú seguramente no la sabes. Yo estaba en un almacén y todo venía en 12. Y la pasta de dientes venía en paquetes de 12. Pero el fabricante, pues creyó que era mucho mejor hacerlo en 10. Porque para los descuentos, para cuando se daban bonificaciones, si comprabas 10 te regalaban 2, si comprabas 20 te regalaban 3, oye, es mucho mejor 10 que no 12, que tienes que hacer un número. Bueno, pues los puso a 10. ¿Tú te quieres creer que notaron una bajada en venta y que empezaron otra vez, tuvieron que poner otra vez los paquetes a 12?
Claro,
los paquetes a 12. Ahora no, ahora ya tenemos los chinos que nos los ponen a 5, a 4 y a 3 y ya está. Pero en aquellos tiempos, es una curiosidad.
Sí.
Los pusieron a 10 y tuvieron que mudarlo a 12. Tú tienes ya la caja completa, los 12.
Bueno, pues en esta jornada también nos acompañaba el alcalde, que el alcalde, después de estar presidiendo las jornadas del viernes, con la delegada del gobierno y el delegado de cultura, se fue a Madrid, a una reunión a Madrid, para el día siguiente por la mañana. Terminó la reunión.
Se vino.
Y se vino a inaugurar nuestra jornada, ¿no?
Pues se hizo un poco de kilómetro.
Bueno, pues como digo, inauguró nuestro alcalde, Antonio Bertrán Mora, y después inmediatamente se hizo la presentación de dos libros. Uno, un libro de poesía que se titula Entre la Puebla y la Mina, escrito por un maestro que nació en un cortijo alrededor de cercano allí a Herrería, de Puebla de Guzmán. Iba a la escuela, venía a la escuela desde el cortijo. Fue maestro, estuvo en Holanda de maestro. La verdad que es una persona muy inquieta. Y terminó y vive en Sanlúcar de Guadiana, en la Sanlúcar de Barrameda, perdón, en la provincia de Cádiz, en la provincia de Cádiz. Él, que había intentado publicar un libro, un día toma contacto conmigo, digo, no te preocupes que nosotros lo hacemos. Y entonces lo único que le pedí es que sus temáticas tuvieran que ver con la mina. Con la sí, mina, con la Puebla.
Sí, tiene, ¿vale? Tiene, estoy viendo aquí los mineros.
Y entonces,
la caída del
habla,
tren,
habla.
El tren minero, la mina.
Claro,
antigua,
habla de. Es un libro en verso,
sí, sí.
Precioso, porque tiene una pluma muy fácil, se lee muy bien, perfectamente entendible, y siempre buscando la rima del verso, y la verdad que es muy entrañable. ¿Vale?
Yo no sé si denunciarlo, porque sí, creo que...
porque tiene algunas cosas de las que tú has escrito, ¿no?
Yo creo que hoy he estado yo viendo esto, el Neo de Gorriones. No tiene nada que ver su poesía. Bueno, su poesía es muy parecida a la mía. A mí es un estilo que me va, ¿no? Uh-huh. Pero es los títulos los que estoy leyendo. Ah. Sí, parece que más... El niño, bueno... Este pone aquí El Niño de la Calle, yo la mía la titulo El Niño de los Churretes.
Sí, sí.
Así que son... Estoy mirando aquí, porque tiene muchos títulos y el título... Sí, sí. El título me suena, son títulos de vuelo, digamos.
Muy bien, sí,
y,
sí.
Y creo que la poesía de este señor... Bien. Te iba a decir ahora, digo, ¿lo podemos traer por aquí?
Vive en Sanlúcar.
En Sanlúcar. No sé si vendrá por aquí alguna vez.
El libro tiene una portada preciosa de un minero, de la cara de un minero, hecha por el pintor de la Puebla, Fernando Domínguez Rivas.
Que sí, te lo pone aquí, lo firma Fernando. Bueno, firma F.D. Rivas.
Gentilmente, pues no lo ha
lo que cedido, ¿no? Este es de la Puebla, nace en un cortijo, ¿no?
Sí, ¿vale? sí, vivía...
Pero es que... supongo que será familia de Pepi Torrescusa, pues, de la que tenía la tienda allí en donde vivía el antiguo alcalde, que tenía una casa antigua, el calle Pérez, ¿cómo se llama?
Juan Pérez.
Juan Pérez.
Es hermano de Pepi.
¿Este es hermano de Pepi?
Claro, Pepi se llama Pepi Núñez Torrescusa.
Claro, porque tenía una tienda, el marido tenía, o no sé si seguirá con ella, puso una granja, no sé si sí, la quitó sí, la, sí. O siguió con ella.
Sí,
y yo le vendía a Pepi. Y,
sí. Es hermano de... Ellos eran cuatro hermanos. Cuatro o cinco. Tenía un hermano médico que falleció.
Yo porque ella es prima... hermana de unos amigos míos que viven aquí en Huelva.
Pues sí,
y a su casa
es prima hermana él también.
y a su casa he ido yo muchísimo, sí, porque sí, yo le he vendido sí. A ella. Yo llevaba mercería, le he vendido tirabordar, sí, le he vendido y encaje para los trajes y demás. Yo llevaba un encaje que era muy... era de fábrica, pero le venía muy bien para el, los trajes que tienen ustedes allí, de gabacha.
Sí, sí, de gabacha, ¿eh? ¿No?
Y le venía muy bien y ya me compraba eso. Ya después quitaron ese encaje de, del muestrario. Sí, y sí. Yo le dije, digo, oye, haz un pedido para todo el pueblo, que sea una cantidad fuerte para que el fabricante se obligue a fabricarlo de nuevo.
Claro.
Qué, pues, qué chiquitillo es el mundo, Jolini.
Claro. Pues, vamos, es encantador el libro, se lee muy bien.
Es muy sencillo.
Muy sencillo. Y después de ese libro, bueno, estuvo en la presentación, estuvo Antonio, y aprovechó para leer unos cuantos versos, ¿vale? Le dije, Antonio, 10 minutillos, para que... Pero bueno, se tomó 50 minutos leyendo, pero la gente estaba tan agradable.
Hombre,
tan,
porque tan los versos no solo hay, que la poesía no solo hay que escribirla, sino hay que saberla decir.
Hay que decir.
Yo soy muy malo para decirla, pero tengo compañeros que la dicen muy bien, y entonces, pues oye, a lo mejor te cogen una poesía que es normalita, pero sin embargo... pues te hacen una verdadera maravilla. No sé, creo que tenemos una llamada. Voy a ver. Hola, buenas.
Buenas noches.
Hombre, don Pedro, ya te estaba echando de menos.
Por eso me he llamado. Digo, me podía bastante interrumpir, pero no. Digo, es que si no me va a echar otra vez, me va a llamar otra vez a...
¿De Pedro?
Claro.
Al orden. Me va a llamar otra vez al orden.
Claro.
Bueno, pues mira, yo como de minas y eso, la única mina que conocí porque trabajó mi padre en ella fue la mina de La Joya.
Ya.
Sí.
Pero bueno, tengo hecho un reverso, pero como tiene nombra a una serie de personas que no vienen a cuento porque ya prácticamente han fallecido todos.
Sí.
Incluido mi padre, que también estaba entonces allá. Había pensado en leerte una poesía de que llamo Tarde de Invierno, puesto que estamos a punto de entrar en invierno.
Bueno, venga, pues estupendo.
¿Vale?
Vale, claro que vale.
Venga. Ha llegado ya el invierno, la tarde está oscurecida. Los gañanes y pastores hacia la casa caminan. El fuerte viento que sopla cuando se acaba el día... a buscar un buen refugio a casi todos obliga. Tras mi ventanal observo las nubes. Tras mi ventanal observo las nubes que se avecinan, que vienen preñadas de agua y amenazan con parirla. Se acerca una noche lóbrega, que en invierno se prodigan. Es una noche de lobos en busca de su comida. El pastor con su rebaño hacia el redil se encamina. Y con su yunta, los bueyes, el gañán también lo imita. Los perros vienen ladrando y al rebaño meten prisa, porque los lobos se acercan con intenciones no limpias. Ha empezado ya a llover. El agua, que es muy precisa, lo hace con tanta fuerza que el andar obstaculiza. Los lobos, por esta vez, han perdido la partida. Aúllan amenazantes y a chiqueros se aproximan. El ganado recogido, la lumbre bien encendida, la leña chisporrotea, son buenos troncos de encina. La comida en el puchero que hirviendo está en la cocina, desprendiendo hasta un olor que a los muertos resucita. La tenue luz del candil, que continuamente oscila, ilumina débilmente una mesa y unas sillas. Se sientan para cenar, se oye como el viento silba y comentan la jornada tras dejar sus manos limpias. Dan buena cuenta del pan y del puchero que hervía con garbanzos y patatas y con tocino y morcilla. Como están todos cansados, pronto al catre se arrima. Mañana por la mañana nuevamente a la rutina. En la calle está lloviendo, el viento que no amaina y golpea las ventanas, pero no consigue abrirlas. Si sigue lloviendo así, un día mal se avecina. La tierra estará embarrada y a quedarse en casa invita. Pero el rebaño de ovejas comer algo necesita y habrá que sacarlo al monte, aunque sea con llovizna. Es bucólica esta estampa, parece, sí, muy bonita. Es hermosa desde lejos, sin ser los protagonistas.
Muy bien, Pedro, estupendo, como siempre. Tienes poesía muy bonita.
Gracias.
Tienes poesía muy bonita y sabes que nos gusta escucharla. Muchísimas gracias por tu llamada. Nos está llamando Pedro, que además cada vez que viene Pepe Suárez yo creo que nos hace una llamada. Nos está llamando de allá de
País Vasco. Me gusta lo de cuando porque está súper enamorado de su herrería, ¿eh?
Bueno, es que él siempre se quita mérito, pero que no, es que nada más que decir una llamada al catedrático este porque estaba encantado en venir. Todo lo que tú quieras, a mí yo me lo creo todo, ¿eh? Pero que eso es sencillo, no.
No, señor, que hombre, pero él tiene un don, por lo que veo, tiene un don que y un poder de convicción que una llamada supone aceptar lo que él le propone, ¿no?
Sí, no ya, pero vamos, pero que tiene trabajo, que los que pues estamos, sí, hemos estado ahí, tiene trabajo, tiene trabajillo.
Cuando has traído aquí a otros alcaldes y eso, que has traído para hablar de la jornada de su pueblo, como el de último de Las Cruces, sí. Digo, joder, es que esto no se prepara en dos días.
No se prepara en dos días.
Esto no se prepara en dos días y hay que tocar mucho llamada, muchos sitios. Sí, hay que llamar a muchos sitios.
No, y que después, a lo mejor alguno puede fallar a última hora por cuestiones familiares, por lo que quiera que
también
sea. Que eso
también
hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí.
Bueno, Pedro, pues nada, muchísimas gracias. Felices fiestas, porque yo creo que hoy ya nos despedimos hasta el día 8. Cuando termine aquí el amigo Pepe Suárez, pues nos despedimos hasta el día 8. Me parece que si no dice lo contrario el señor director.
Bien, pues oye, entonces que paséis todos muy buenas noches.
Gracias,
y que los reyes os sean generosos con vosotros.
Bueno, sobre todo, yo como, mira, nosotros hacemos el amigo invisible entre la familia. Y creo que todos lo que han pedido, a mí cualquier cosita, sobre todo buenos momentos, ¿eh? Porque claro, este año hemos pasado algunos momentos que no han sido nada de bueno. Y todos, todos piden esos buenos momentos. Y tú eso lo sabes perfectamente, que es preferible antes que regalo buenos momentos. Bueno, Pedro, un abrazo y hasta pronto.
Saluda de mi parte, si puedes, al amigo Juan.
Sí, hombre, Juan te está escuchando. Juan,
sí.
Juan se nos está escuchando. Juan Flores te refiere, ¿no? Porque el director indudablemente te escucha.
Bueno, con el director he hablado hace un momento, que me ha preguntado cómo va el Madrid. Y digo, no lo estoy viendo, lo estoy escuchando.
Venga. Vale. Venga. Hasta ahora.
Hasta luego.
Bueno. Pedro, vamos a seguir con esa jornada del domingo.
Después de este libro de verso, pues presentamos otro libro que muy entrañable, que lo titulamos Relatos Mineros. Es el segundo, Relatos Mineros 2. Ya hicimos uno hace unos cuantos años. Y que está compuesto por 4 relatos escritos por gente cercana a la mina, o minero, o cercano a la mina, que son relatos o que están sin publicar, o que han sido publicados en periódicos o algo, pero que está claro que nadie los leyó, porque fueron hace 50 o 60 años o más, ¿no? Entonces, pasamos revista. El primero es de Pedro Martín Márquez Álvarez. Pedro tiene al día de hoy 90 años, pero es un encanto. O sea, este hombre nació. Yo le cogí el primera publicación que yo le cogí fue esta, que se llama Los principios de mi vida. Y ya en cuanto uno lo lee, pues se da cuenta de lo importante que es,
porque este hombre vivió en los años 30 y tantos, que hubo más y sus menos,
claro. Entonces, pero además voy a leer un párrafo del escrito, porque nosotros fue poco a la escuela, aunque después ha sido un excelente calderero, reclamado por todas las empresas, y aquí cuenta cómo ganaba dinero cuando se fue a Madrid y las empresas se lo rifaban, ¿no? Pero claro, los comienzos, voy a leer un párrafo de los comienzos, porque da idea de las vicisitudes que pasó este año. Era, todo el mundo lo conoce en La Puebla, en Herrerías, por Pedro el Barbero, ¿vale? Y dice, valía 2 pesetas un pelao y 1 peseta el afeitao, y me llevaba el laúd. Y el sábado por la noche, en la cantina de Joaquín Pinzón, esto es en pleno campo,
sí, no, ya.
¿Entiendes? hijo de tía María la Pinzona, me colocaban una mesa y una silla encima, en la que me subía, y seis o siete que me sabía de oída las tocaba toda la noche. Entre las canciones tocaba un paso doble, una rumba y el vals de las olas, y una sevillana y algunos fandangos, pero ellos bailaban de todo. Eran unas 50 o 60 personas, y toda la noche bailando lo mismo, porque era lo que sabía. No podían exigir porque no sabíamos, pero el Joaquín tenía un mostrador con una garrafa de vino y otra de aguardiente, porque cerveza no existía.
No, cerveza
y
no.
Cuando se la bebían se acababa el baile. Salían la mitad borracho. Él me daba a mí 10 pesetas y la comida que me preparaba su madre, tía María la Pinzona, pero el hijo le sacaba bien el dinero a esas dos garrafas, la del vino y la del aguardiente. El suelo de la cantina era de madera, y entre los refregones bailados del suelo y los taconazos que pegaban encima de la mesa, tocando, bailaban al son del tacón, y encima se ahorraba las cuerdas del laúd. Es simpatiquísimo. Simplemente a sus textos le hemos arreglado alguna falta de ortografía, normal que se produjera, y ya está, ¿no? Bueno, claro, ese es el primero, que es entrañable, desgraciadamente de salud anda regular, y el día ese día o el día antes, lo ingresaron con un problema de salud en las piernas y eso. Bueno, el segundo relato es un escrito que se publicó en el Huelva Información allá por el año 95.
Es más reciente,
sí. Y habla sobre el ferrocarril del Guadiana. Está claro que técnicamente y científicamente este relato a nosotros no nos dice nada en comparación con el libro del ferrocarril de Guadiana, bueno, que tenemos, ya, que es un lujo, ¿no?
Ya,
pero este hombre, en un párrafo, se dedica a nombrar a todos los trabajadores del ferrocarril, por lo cual lo hace súper entrañable, ¿no? Lo voy a leer. Sí. No podemos dejar de mencionar a tan célebres y nunca olvidados profesionales como eran tío Juan Miguel Atenorio, líder de la chiquillería, con sus cariñosas ocurrencias, tío Sevillano, tío Juan Marín Colorado, tío Miguel Pérez, tío Luciano Ponce, tío Miguel Zarco Catrina, hombre que merece también capítulo aparte con los más grandes honores y homenajes por su excepcional comportamiento digno de todo elogio, tío Manuel Palma, los hermanos Gañanes, Antonio, José, Francisco y Manuel, hermanos Antonio y Francisco Gómez Macía, Manuel Sánchez Rangel, Gotera, Francisco y Juan Miguel Acome, Manuel Luna, Juan y Domingo Pérez Gómez, Manuel Alfonso Pardo, Francisco Palma, Martín Rodríguez, Enuario Cruz, Antonio Mulera, Manuel Correa, Nicasio Monge, Diego Gómez, Esteban y Melchor Cáceres, Juan y José Gómez Torrijos, Rafael y Ramón Pérez, Alejandro Gómez y Miguel Martín, entre otros. Esto, bueno, este párrafo, bueno, lo hace entrañable y
se recuerda a todos los que estaban allí.
Claro, y la gente pues identifica a su padre, a su abuelo, a su... eso.
Bueno, pues tienes 2 minutos para decir lo que quieras, no te preocupes.
No, 2 minutos. Este libro, hay un momento en el que hay un relato que es el naufragio del vapor Tarragona, escrito por don Andrés Sánchez Castilla.
El que se hundió...
En Burdeos, ¿vale? Que ya una vez lo comentamos.
Sí, porque eso, eso se hundió porque...
Familia de nuestro querido amigo Andrés Sancha, ¿vale? Que es quien prologa este libro, ¿vale? Y después lo último es de un administrativo de herrería que era como corresponsal de Puebla de Guzmán, que escribió un libro en el que recopila, le llama a él las estampas, y hemos reproducido tres estampas, una sobre la mina, otra sobre las casas del poblado minero y otra sobre Tarsi, y está súper entrañable. Y bueno, después de un café, pues visionamos la película de Río Tinto 1929, que nos la cedió la Fundación Río Tinto, a la cual agradezco que tuviéramos esa suerte, y fue presentada por el director del Museo de Río Tinto, Aquilino Delgado, y bueno, fue muy entrañable, ¿no?
Bueno, pues se nos ha ido la hora, porque nos quedan los cinco minutillos eso que el director tiene para poner en el Facebook y en Internet, que llegue a todos los oyentes. Pepe, como siempre, muchísimas gracias. Yo contigo no tengo nunca pega, no te tengo ni que preguntar. Tú te despachas a tu modo y ya está, porque eres extraordinario.
Mi mujer me pelea después, porque dice que en casa no hablo, pero bueno.
Bueno, aquí, a mí también.
Aquí me explayo.
No, pero Pepe, que está muy bien, y que yo muchas veces me tengo que pensar cómo es posible sacar tantos libros de un pueblecito tan pequeño. Indudablemente eso pues no sale del aire, eso sale por el trabajo, y el trabajo tiene estas cosas. Hay que sembrar, si no, tú no siembras, indudablemente no recoges.
Muy bien.
Y tú has sembrado para recoger. Este yo me lo voy a llevar, y después cuando traigas uno se lo damos al director.
Bueno,
y esos dos se los damos al director.
Sí.
Bueno, pues nada, vamos a desear a todos nuestros oyentes que pasen las mejores fiestas, claro, sobre todo, como dice el otro, que pasen buenos momentos, si traen algunos regalillos los Reyes Magos, a Papá Noel, dale una patada y tirarlos del barcón y tirarlos por donde sea. Yo no quiero a Papá Noel ninguno, yo quiero a mis Reyes Magos, aquellos que me traían un plumier de vez en cuando allá a mi pueblo, y yo tenía la suerte de que me echaban un plumier, un lapicero, para que nos entiendan más a la gente, porque la gran mayoría de los niños pasaban, los reyes, porque eran muy pobres, de largo y no le dejaban nada. Yo tenía la suerte que por lo menos tenía un plumier o alguna pelotilla de goma, algún que otro año, que no siempre. Así que salud, sobre todo, y a pasarlo bien, y mucho cuidadito con el coche, que estos días salimos a la calle a correr y hay que tener muchísima cuenta, Venga, pues nada, hasta el día 8 me parece que volveremos por aquí.
Muy bien, buenas noches y felices Navidades.
Felices fiestas.
Felices fiestas.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
El año se nos va.
El año se nos va.
Pero
tienes que quedarte.
Tu radio siempre está contigo. Felices fiestas.
Felices fiestas.